Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan ya de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en el Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos muchos planes desde ahora y hasta la una. Como todos los lunes, pasará por aquí Lorena Sánchez y su A Ciencia Cierta. Tendremos a Rubén Ruiz, que llegará del planeta R, o por lo menos eso espero, con uno de sus rankings. Y tenemos un espectáculo musical maravilloso. Y es que en el Teatro Alcalá podemos disfrutar ya de Matilda. Para el que no lo sepa todavía, Matilda es una niña con unos padres que son unos auténticos sinvergüenzas en todos los sentidos, timadores, incultos, y que desprecian a su hija, que es muy, pero que muy especial. Uno de los más influyentes escritores de literatura infantil de todos los tiempos, Roald Dahl, rebelde y transgresor, creó esta heroína que ha pasado de la literatura al cine, del cine, pues al musical, con toda su magia intacta. Bueno, y tengo ya conmigo a Laura Centella, que es Matilda. Hola, Laura.
Hola.
Bienvenida.
Gracias.
Y tenemos a Daniel Orgaz, que interpreta a la malvada señorita Trunchbull. ¿Qué tal,
Dani?
Muy buenas. Oye, Laura, que hoy no tienes cole, ¿no?
No, no tengo.
Así que hoy puedes estar con nosotros tranquilamente.
Sí.
Bueno, ¿y qué tal estás en el con Matilda? Bien, ¿no?
Sí, muy bien. Me gusta mucho hacer el papel.
¿Te gusta hacer el papel?
Sí.
¿Cuántas niñas se presentaron para el mismo papel?
Pues ahora estamos 7 interpretando todos. Y pues estamos actuando. Nos turnamos. Las chicas de...
Sí.
Y una hace 2 funciones cada semana y nos vamos turnando.
Bueno, ¿y a ti cuándo te empezó a gustar esto de cantar, de bailar, de subirte a un escenario?
Pues cuando tenía 3 años empecé con gimnasia rítmica. Eso fue lo primero que bailé. Y luego ya empecé a cantar y todas esas cosas.
Oye, pero no es fácil hacerlo todo bien, ¿no?
No, no es muy fácil.
Uno puede cantar muy bien y luego no saber bailar, o al revés, bailar muy bien y luego desafinar como una foca. Tranquilamente, ¿no?
Sí.
No es tu caso.
No.
Bueno, ¿y tus padres desde pequeña dijeron, esta niña?
Sí, vale. La verdad es que sí. Me metieron a Matilda porque como vieron que cantaba bien y bailaba también bien.
¿Y cuando te dirigieron? ¡Qué alegría, ¿no?
Ya.
Hombre.
Estoy súper emocionada.
¿Cuántos años tienes, Laura?
Ahora mismo tengo 10.
10 años. ¿Y piensas seguir haciendo de Matilda hasta cuándo?
Pues hasta que acabe Matilda.
Porque, claro, el problema que tenéis cuando hacéis un papel de niña es que luego vais creciendo.
Claro. Y si vais creciendo, pues te tienen que dar otro papel.
Claro. A lo mejor termina siendo, pues no sé, la señorita Honey. En algún momento, ¿no? Daniel, muy buenas también.
Buenos días.
Bueno, ¿tú cómo llegas a Matilda? A ver.
Pues haciendo un casting.
Haciendo un casting de señora.
Sí.
De maestra.
Sí, de directora.
De directora, o sea, te toca el papel de mala malísima.
Sí.
De una señora que tira a las niñas por los aires volando.
Bueno, es que fue campeona olímpica de lanzamiento de martillo y sigue aplicándolo en sus técnicas de enseñanza.
Desde el principio se buscó a un hombre para hacer el papel de esta señorita.
Sí,
eso
viene así por el libreto. Porque, bueno, es el primer musical que ha hecho la Royal Shakespeare Company en Londres. Y bueno, como homenaje a toda la tradición teatral inglesa, que en la época victoriana con Shakespeare los hombres interpretaban a las mujeres, y pues el libretista quiso hacerlo como homenaje, y aparte es un personaje que se presta a que lo interprete un hombre.
Bueno, Matilda es uno de los musicales más aclamados, más premiados, 12 años ininterrumpidos interpretándose en Londres. ¿Tú fuiste a ver la función antes o no?
No, yo no he ido. No he ido todavía. Lo tengo pendiente, además que sé que acaba ya en breve ahí en Londres, pero iré, sí, quiero...
Bueno, ¿y cómo te inspiraste para hacer el papel?
Bueno, yo cuando era pequeño, pues la película la veía semana sí, semana también. También fue uno de los primeros libros que me leí y que tengo recuerdo de leer. Y bueno, pues con pues referentes de personajes de mujeres de este estilo, pues la propia Pam Ferris de la película, sí que había visto vídeos del musical, toda la descripción que hace Roald Dahl del personaje en la novela. Y bueno, es muy curioso también que uno de mis referentes ha sido la tía Lidia de la serie del Cuento de la Criada, que creo que tienen muchas similitudes los dos personajes, y cogiendo un poquito de aquí, un poco de ahí, un poquito de mí mismo, pues he creado este personaje.
Bueno, supongo que en tu caso el tema caracterización será de los más complicados o de los más laboriosos, por lo menos, ¿no?
Sí, ya no solo la caracterización física, que llevamos pues un relleno, todo el maquillaje, la peluca, pero también la caracterización vocal, porque yo no hablo con esta voz y no canto con esta voz, y bueno, pues va haciéndome ella, ¿no? Al final de la semana, estar cambiando tu voz durante 3 horas todos los días es...
Es complicado.
Es complicado, sí.
Me imagino. ¿Cómo la pone más aguda? ¿O cómo?
Sí, la afino un poco, pero también la grabo cuando me enfado, grito a estos gusanos bastante. Y
a los gusanillos.
Sí.
En el caso de Matilda, evidentemente estamos hablando de niños que tienen unos horarios y unas... digamos, un modo de trabajo muy diferente de los adultos. ¿Tú estás en todas las funciones o también combinas tu papel con otros actores?
Sí, nosotros somos dos actores que nos turnamos, hacemos 4 funciones a la semana cada uno porque la exigencia física y vocal del personaje es importante. Y entonces, pues, menos mal que somos dos y nos podemos turnar porque si no yo creo que acabaríamos... Para enterrarnos directamente.
Oye, ¿y os espiáis el uno al otro o no? Para ver cómo lo hace el otro.
Sí, claro, todo el proceso de ensayos estuvimos los dos juntos, viendo, pues, íbamos pasando la escena uno y luego el otro hacia otra, nos íbamos viendo, y luego ya sí que llegó un momento en el que nos fueron citando individualmente, pero sí, vamos, yo... Claro, estoy agradecidísimo de tener un compañero en el que, pues, verme yo también reflejado, ver cómo lo hace él, qué cosas hacemos iguales, qué distinto. A mí me ha parecido una experiencia muy, muy enriquecedora.
Oye, Laura, ¿y tú cuando no actúas vas también a ver cómo lo hacen las otras Matildas o no?
A veces, cuando le toca a mi hermana, puedo ir.
Ah, ¿que tienes una hermana que también hace Matilda?
Sí, pero no hace de Matilda.
Ah, bueno. ¿De qué hace?
De Alice.
¿Y entonces en casa podéis ensayar o...?
Claro.
O como, ¿ensayáis el papel?
Sí, a veces.
¿A veces o no? ¿Y os tenéis un poquillo de...? Claro, tú eres la protagonista. ¿Tu hermana no tiene así un poquillo de...?
No, no tiene...
¿De celillos ni...?
No.
¿Ni nada de eso?
Nos llevamos como siempre.
Ah, bueno. ¿Y como siempre, cómo es? ¿Bien o mal?
Regular.
Ah, bueno, como todas las hermanas.
Claro.
¿No? Más o menos.
Sí.
Bueno, ¿qué parte de la...? ¿Obra en la que más te gusta?
Pues tengo dos, en una que no salgo y en otra que salgo.
Ah, ¿en una que no sales?
Sí, se llama Loud, que me encanta mucho porque es muy movidiza y me gusta.
Sí.
Y luego está Calma, que es muy bonito y me encanta esa canción.
¿Y no te cansas de cantar siempre la misma?
No, porque es muy bonita.
Es bonita. ¿Cómo suena? A ver, cántame, ¿me puedes cantar un poquito así bajito? A ver.
Calma. Y siento que el tiempo se para, una especie de calma, el sonido de un libro que empiezo a leer, el olor de la tierra al llover.
¡Ay, qué bien! ¡Qué voz más bonita tienes!
Gracias.
Ahora, oye, y acordarte de todas las letras y todo eso es muy complicado, ¿no?
Sí, nos ha llevado casi 2 años aprendernos todo.
¿Todo?
Sí.
Claro.
Hemos estado 2 años de formación, Y pues luego para aprendernos todo ha llevado su tiempo.
¿Y lo más complicado que ha sido? ¿Qué es lo que más te ha costado?
Me ha costado mucho Calma, la canción,
¿sí?,
y Shakespeare.
¿Por qué?
Porque son como muy largas y entre los bailes también me liaba mucho, mm-hmm, pero ya no me lío.
¿Y dónde estás más cómoda, cantando o bailando? ¿Qué es lo que mejor se te da? Se te da muy bien las dos cosas, sí, pero en la que tú dices, va, esto está tirado.
Bailando.
Bailando es mucho más fácil para sí, ti, ¿no? Y en tu caso, Daniel, oye, qué voz más bonita tiene, ¿eh?
Gracias.
Bueno, ah,
yo Laura.
Los dos.
Ah, bueno.
Porque tú como
Laura, sí.
¿Tú cómo suenas? A ver. Yo, Laura, bueno, un poquito,
claro, pero es que yo no sueno como yo, entonces ya. Eso es una sorpresa que tiene que venir
del
público.
Tienes tú hablando por lo menos tienes una voz preciosa.
Gracias.
¿Es verdad?
Pues esto no suena así en la obra, no.
Ni cuando
no,
hablas tampoco.
No.
Bueno, ¿para ti qué ha sido lo más complicado? Porque no es un papel fácil.
Pues para mí lo más complicado ha sido adaptarme a la voz del personaje, uh-huh, y bueno, toda la parte del ensayo con el relleno que llevamos, el peso, uh-huh, del traje, los tacones, pues sobre todo la parte más física y la parte de la adaptación de la voz.
Claro, porque lo del tacón no lo tenías tú muy trabajado.
No mucho, no.
Ya. Bueno, ¿qué tal lo hace Daniel?
Lo hace muy bien.
Lo hace bien, ¿no?
Sí.
Da miedo.
Sí.
Da un poquito de, quiero decir, es un papel de malo malísimo.
Ya.
¿No?
Sí.
Bueno, de todos los personajes, aparte del tuyo, ¿cuál es el favorito?
Pues la vender.
Ah, bueno. ¿Y tus padres mal también?
Sí.
Quiero decir, no son gente muy fiable.
No.
Bueno, ¿tú habías visto la película, Matilda?
Cuando era pequeña la veía.
Bueno, cuando eras más pequeña.
Sí.
La veías todos los días.
Sí, pero es que como ya no está, ahora está la nueva.
Ya, y no te imaginabas, claro, cuando vos la veías, quién te iba a decir a ti, ¿eh? Que ibas a ser Matilda, tú en algún momento.
Pues no sé, es que no me lo esperaba.
Bueno, ¿y qué tal llevar las clases con las funciones? Porque, claro, es mucho curro.
Ya, pues yo estoy bien con las clases porque voy estudiando y luego voy a Matilda.
Bueno, ¿y qué tal llevan los estudios?
Muy bien.
Ah, bueno. O sea que para una cosa y para otra.
Sí.
Oye, Daniel, trabajar con niños no suele ser fácil.
Bueno, con estos niños es muy fácil.
¿Cuántos niños en total?
Son 64.
Madre mía, para poner un poquito de orden ahí, ¿no?
Sí. Bueno, no, la verdad que son muy profesionales y da gusto trabajar con ellos.
Bueno, es verdad que los niños cuando aprenden una cosa la aprenden como para siempre, ¿no?
Sí.
Es como nosotros que a veces tenemos esa, digamos, esos lapsos que nos llevan a lo mejor a improvisar un poquito. Con niños es más complicado porque, claro, les tienes que dar el pie y ellos suelen ser bastante cuadriculados en estas cosas.
Bueno, lo que pasa es que ya llevamos pues cerca de 200 funciones vamos a hacer y ya están de vuelta y media. Ya saben perfectamente lo que tienen que hacer y a veces se permiten improvisar, pero bueno, eso también mantiene vivo el espectáculo y está muy bien.
¿Ah, sí? ¿Tú sueles improvisar?
Bueno, a ver, cuando no me acuerdo de las cosas, sí, pero como nunca se me olvidan las cosas, no.
Ya, claro, lo tienes muy sabido. ¿Y sigues ensayando por las noches en casa y eso o no? ¿Ya lo tienes tan sabido que no hace falta?
Sí, lo tengo tan sabido que no.
Que nada. Oye, ¿y en el cole qué te dicen tus compañeros y eso?
Pues es que hay compañeros que no lo saben porque, o sea, no me interesa que lo sepan. Porque
ah, o sea que tú eres discreta,
sí.
No lo vas por ahí contando. ¿Qué hago, Matilda? No. Que...
O sea, a mí me da igual que se enteren o no.
¿Y los profesores que son más buenos contigo en los exámenes porque saben que trabajas también o no?
No, es igual. Pero mi profe me vino a ver, pero no ha cambiado.
No ha cambiado nada, sigues igual. Y tus amigas siguen siendo las mismas y todo. ¿Y te vas a dedicar a esto ya para siempre? ¿De mayor quieres seguir haciendo esto?
Pues yo de mayor quiero ser profesora de colegio.
Ajá.
Pero también quiero seguir bailando y cantando.
Bueno, pero no querrás ser una directora de colegio tan mala como Daniel, ¿no?
No.
Bueno, Daniel, ¿tú siempre quisiste dedicarte a esto?
Sí, yo empecé con 7 años en el grupo de teatro de Toledo, que yo soy de allí, Y pues lo tenía muy claro desde el principio, pero sí que es verdad que antes yo, curiosamente, estudié magisterio de educación infantil.
Bueno, tenéis muchas cosas en común, entonces, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, es muy conveniente que los niños vayan a ver esta función porque tiene muchas enseñanzas también, ¿no?
Sí, tiene una moraleja muy clara y sí que es verdad que no está enfocado directamente a un público infantil, es un musical para adultos.
Para todo el mundo.
Sí, pero es un musical enfocado para los adultos que pueden ver los niños y que está hecho por niños, pero clasificarlo como musical infantil no es la denominación correcta.
Oye, Daniel, ahora hay muchísima polémica en torno a Roald Dahl y al lenguaje que utilizaba y en algunos lugares donde están cambiando algunos términos. En España no. En España se ha decidido, la editorial creo que es Santillana la que edita el libro, ha decidido no cambiar los términos porque las cosas son como son. Y él, el autor, lo escribió como lo escribió, ¿no? Parece un poco ridículo. Intentando enmendarle la plana a un señor que escribió hace unos cuantos años ya esta obra. No sé si tú estás de acuerdo o no.
Bueno, yo sí que creo que cada obra de arte tiene su momento y bueno, cambiar ciertas cosas pues hay que estudiarlo muy a fondo para ver si es necesario o no. Sí que es verdad que yo personalmente en la función, en el texto que hago en Matilda, he decidido cambiar ciertos insultos que atacaban directamente al físico de los niños, que a mí no me parecía correcto utilizar. Pero bueno, pues Roald Dahl lo escribió así, yo interpreto a Transbull a mi manera y Roald Dahl lo escribió a la suya, así que pues mejor no meterse en el trabajo de nadie.
Oye, Laura Matilda es una niña a la que le encanta leer. ¿A ti también o no?
No.
¿Qué me dices? ¿Que no te gusta leer?
No. A ver, en el cole siempre nos obligan a leer cuando llegamos y después del patio. Y siempre leo. Pero no sé, me está acostumbrando a leer un poco. Pero solo en el cole, en mi casa no.
Pero tienes que leer en casa también.
Ya.
Es muy interesante y muy divertido. Y cuando aprendes a leer las cosas, es una manera de viajar con la imaginación, de vivir otras vidas. Un poco lo que haces tú encima del escenario, pero con la cabeza, con la mente.
Ya. Pero no sé, no me hace mucha gracia leer.
No te hace mucha gracia leer, en fin. Sí te hace mucha gracia ser Matilda y a nosotros nos encanta este musical que hay que ir a ver en el Teatro Alcalá, que está en Jorge Juan 62, si no me equivoco. Supongo que no tenéis fecha de acabar, porque esto se sabe cuándo empieza, pero oye, Daniel, a lo mejor, yo qué sé. ¿Te da la jubilación?
Pues ojalá, oye, y para una hipoteca y una casa.
Eso está muy bien. Lo de la hipoteca y lo de la casa está divinamente. Ojalá que sea así. No es lo mismo para Laura, porque a lo mejor va creciendo.
Claro.
Y hay que ir cambiando de papel.
Sí.
Pero bueno, como ya te lo sabes todos, ¿no? Me imagino, bueno, ya de tanto escuchar.
Más o menos, porque como en algunas escenas que no salgo, están los niños en escena, ya. Y yo me estoy cambiando.
¿Tú? Ah, bueno, que luego hay que cambiarse muy rápido y claro. Esas cosas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, oye, que os deseo muchísima suerte, que la vais a tener. Vais a seguir triunfando con este musical que recomendamos hoy a todo el mundo, a todos los oyentes de Onda Madrid. Hay que ver Matilda por lo menos una vez. Y si se ven más, oye, pues tampoco pasa nada, ¿eh? Que se puede repetir, ¿no?
Encantados de recibirles todos los días.
En fin, Daniel Orgaz, que ha sido un placer, de verdad, muchísimas Igualmente. Gracias. Laura Centella, a leer un poquito más, ¿vale? Vale. A seguir estudiando y a seguir triunfando también.
Vale.
Hasta luego.
Adiós.
Gracias.
Si descubres que la vida no es justa, lucha y no aceptes lo que no te gusta. Si no enfrentas esas cosas que te asustan, acabarás diciendo que piensas que está bien y no está bien. Y si no está bien, habrá que hacerlo bien.
Onda Madrid.
el día a día a todos los madrileños justifican lo que es la vocación de servicio público que debe tener una emisora como Onda Madrid, y ellos dan una información la más cercana a todos los madrileños.
Estamos para ti.
En estos momentos estamos construyendo un Madrid para vivir mejor, para compartir más. Así que muchas gracias por vuestra paciencia y comprensión. Gracias por esperar al Madrid que viene. Infórmate sobre las obras en marcha en la ciudad y sus incidencias en www.elmadridqueviene.es. Ayuntamiento de Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Homer, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa, en Valle de Tobalina número 3, Madrid.
¡Esto es otra historia!
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
Rita la del British, me gusta.
Le sacan muchos meses. ¿Eh?
Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora te mando una foto. Cara, muy está
bien.
Muy bonita.
Vale, pues venga.
¿Lo hizo bien?
No, vale. No,
sí,
vale.
Lo único. Os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos días, Onda Madrid.
Bueno, pues de la música nos vamos a la ciencia y lo hacemos como cada lunes con Lorena Sánchez y su A Ciencia Cierta. Lorena, muy buenas.
Muy buenos días, Eli. Frío, ¿eh?
Como el agua del río, sí, señora. Hace un frío que pela.
Mamma mía, madrileños, ¿cómo estamos? Yo escuché, veía esto, ¿has visto? ¿Conoces esa frase de los veranos vuelan, los inviernos caminan?
Pues sí.
Pues aquí vamos caminando.
5 de máxima hoy vamos a tener en Madrid.
5 de máxima.
Lo cual es una auténtica barbaridad, pero ¿qué quieres, mujer? Estamos todavía en invierno.
Estamos en invierno, seguimos caminándolo.
A ver si con un poquito de suerte llega la primavera antes de tiempo, que es la estación más bonita, pero nos estamos quedando sin ella, también es verdad, ¿eh?
Bueno.
Luego llegará, pasaremos llegará. Del frío al achicharrarnos, pero bueno, en fin. Oye, que nos vas a hablar de los continentes, que crecen cuando hay choque. Entre placas, sí. ¿No?
Te voy a hablar de del cataclismo de los continentes. Te sí. voy a hablar de puntas de flecha de
bueno.
Sapiens. Te voy a hablar de agujeros negros supermasivos. Y te voy a dar, si nos da tiempo, de los dientes y de la autopsia de Neruda, que es todo brutal, la de cosas que se han descubierto en esa última semana.
Oye, pues empiézame por esto último.
Empieza por Neruda.
Por Neruda, sí, por Dios. Pues, es verdad que se está hablando muchísimo, que si murió envenenado, que si... tenía una bacteria, que si no tenía, ¿qué sabemos?
Claro, pues esto es realmente, o sea, primero me interesa muchísimo porque es el apoyo que tiene la ciencia para la resolución de situaciones que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con, o sea, que cómo hay una base científica que puede determinar una respuesta a algo tan difícil de responder sobre como si Neruda, Pablo Neruda, que ya sabemos que el poeta y sabemos también que chileno y, sí, y que iba a ser el ministro de Cultura en el gobierno de Allende y murió 12 días después de que Augusto Pinochet derrocara como derrocó el gobierno de Allende. Esto es una búsqueda histórica de máxima magnitud. Que, ¿cuál es la intervención de la ciencia? Que al final es aquí lo que a mí me convoca.
Sí.
Primero, en 2013, se hizo una búsqueda en la autopsia de Neruda de 2.000 agentes químicos que pudieron haber sido causa de un envenenamiento. Y no encontraron nada. O sea, entonces se buscó arsénico, 2.000 agentes químicos, 2013. ¿Qué ocurre? Que se hace una nueva solicitud de autopsia y buscan venenos biológicos. Sí. Y aquí es donde un panel de investigadores de distintas universidades, fundamentalmente europeas, encuentran Eli del Valle en la base, en los vasos sanguíneos de la base de los dientes, fragmentos del ADN de una bacteria. Y cuando te hablo de fragmentos es que han encontrado un tercio del fragmento del ADN de una bacteria. ¿Te puedes imaginar qué es eso? Un tercio del fragmento del ADN es nada. Ya, han encontrado nada. Han encontrado nada de una bacteria que se llama Clostridium botulinum y dentro de esa micropartícula de ADN que han encontrado un gen de esa bacteria que produce algo que ya si te va a sonar mucho, que es botulismo.
Sí, claro.
Ya sabes que de botulismo uno se muere. ¿Qué ocurre? Que es el primer indicio que encuentran en la autopsia de Neruda que puede estar asociado a un envenenamiento. A partir de aquí es donde la ciencia tiene que dejar. Esto es lo que hemos encontrado. Hemos visto también, porque las hipótesis lo que te dicen es esto puede haber llegado, esta bacteria, después de muerto, en el cadáver, por contaminación, por alguna otra razón. Y también han sido capaces de ver que no, que está en el cuerpo de Neruda, estaba ya en el momento que murió. La degradación de esa micropartícula de ADN encontrada en los vasos sanguíneos de las raíces de los dientes coincide con la degradación de las células de su cuerpo. Es decir, estaba en el momento en que Neruda murió. El juez, todavía no lo ha hecho, los resultados de la investigación todavía no los ha hecho públicas el juez. O sea, esto de lo que estamos hablando es, como te digo, es un antes y un después en el estudio de la historia. Y la cuestión por la que te estoy contando esto y conozco esto es porque en Nature, que sabes que es la revista científica base, pues un periodista que además es un periodista que español y que es conocido, un divulgador de ciencias de primer nivel, que es Michele Catanzaro, ha publicado en Nature, ha hecho entrevistas a los científicos que han formado parte de este panel y ha podido publicar en Nature los primeros resultados de este macroinforme. Evidentemente es poner el ojo en una llaga de conflicto político nacional en Chile, internacional y demás. Si fue o no envenenado. Se está a la espera de que el juez publique los resultados del informe, pero desde Nature han podido, gracias a Michele Catanzaro, que desde luego exitazo total, ha conseguido publicar todo esto que te he contado en Nature.
Bueno, hay que decir que la revista Nature no publica cualquier cosa, ¿eh? Quiero decir, para publicar algo en esta revista tiene que estar súper contrastado. Hay cosas que tardan años en ver la luz en esta publicación, precisamente porque lo que aparece va a misa. Eso es así.
Y muy pocos explosivos periodistas del mundo, muy pocos, tienen abierto el blog de Nation. Entre ellos, Catanzaro es uno de ellos, ¿no?
Bueno.
Pero son muy pocos los que puedes publicar ahí, y más algo tan controvertido como esto, ¿no?
Bueno,
pero
pues veremos,
de verdad lo que han encontrado es como decir, pues esto es lo único posible que no ha desaparecido, ¿no? Si es que pueden concluir algo más. Claro.
Bueno, veremos qué es lo que dicen los jueces. Vámonos al tema continentes, que crecen y que se ha visto además en Turquía, claro, y en Siria.
Claro, después de esto, a ver quién se va, que bueno, tan grave, tan brutal es el asunto, porque ahora Eli, con esto, sitúate en la corteza terrestre continental, en lo que ha pasado en el suelo, en la cáscara del suelo, en el terremoto turco y sirio, ¿no? Lo que han visto ahí, lo han visto con satélites que son capaces de estudiar la geología terrestre en momentos como este, han visto que se ha producido una grieta de 300 kilómetros de longitud y otra de 125 kilómetros. En algunos sitios separaba hasta 6 metros. Tú me dices, ¿esto qué? ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? Para que te hagas una idea, si pensamos, sabes que los continentes se están acercando de Asia y América, que en algún día el Pacífico, que es este macroocéano, el más grande de la Tierra, desaparecerá, se volverán a unir los continentes, seremos de nuevo una única masa continental. Pues esto, ese desplazamiento se desplaza 15 milímetros al año, 15 milímetros al año. Ese es el desplazamiento de esas masas continentales. Y esta grieta que ha producido el terremoto, en algunos sitios tiene una separación de 6 metros de anchura. O sea, para que te hagas una idea de la magnitud de lo que se ha producido ahí. Claro. Estamos, claro, los científicos, los geólogos, los que estudian esto que pasa en la Tierra, la formación de cordilleras, de continentes, la formación de nuevos continentes, el crecimiento de continentes, se produce las formaciones en las cuevas se produce a una velocidad tan lenta, que para los geólogos, los geólogos lo que lo manifiestan, pero claro, para nosotros, si te digo que los continentes volverán a unirse, pues dentro de 200 millones de años, 200 millones de años, pues tú me dices, bueno, es un tiempo un poco más lento, y eso sí que es slow.
Slow motion, ¿no?
Pero sí, es interesante. Y también es que había otro reciente, esta semana pasada, una investigación en la que ha participado el CSIC, en la que empiezan a dar explicación a por qué los continentes crecen. Cuando hablo de continentes, hablo de continentes geológicos. ¿Sabes que cuando nosotros hablamos de Europa como un continente, realmente es una idea política? Sí. Europa no es un continente. Yeah. Realmente somos Eurasia, la placa que sostiene Europa y Asia, pero políticamente establecemos que Europa lo es. Si miramos solamente la geología, la placa que sostiene un continente u otro, tendríamos que estar hablando de Eurasia. Y fíjate que incluso que dicen que hay otro continente más sumergido entre Australia y la Antártida.
Sí.
Zelandia, que lo han encontrado. Bueno, pero que me lío. Pues todos estos continentes se unirán alguna vez y están creciendo. Y lo que han visto ahora en el CSIC es cómo crecen, que también puede explicar cómo se formaron. O sea, en algún momento en el origen de la Tierra todo esto fue agua. Aquí no había más que agua. Y en algún momento emergió Tierra y fue el origen de los primeros continentes. La semilla del suelo que pisas el primer islote, algo que apuntó por encima de los océanos, por encima del mar. ¿Y cómo creció? Pues lo que han encontrado en CSIC, y por eso es una investigación que ha sido bastante mencionada estos días atrás, han encontrado cómo el magma del manto se une a esa corteza terrestre, se une a la corteza terrestre y se mantiene, no vuelve a irse al manto, se mantiene, solidifica, y la corteza continental va creciendo y permitió que hoy pues podamos caminar sobre nuestros pies y ser animalitos terrestres y a partir de ahí pues hacer edificios, carreteras, casas, rascacielos y sembrar el mundo, ¿no?
Bueno, y según esta teoría volveremos a ser Pangea en algún momento y podremos ir andando de un lado para otro. Sí, aunque a lo mejor nos pilla un poquito arrugadas, a ti y a mí. Bueno, pero bueno, oye.
No nos vamos a arrugar nunca, Eli del Valle, esto bueno, como se te puede.
También es verdad, nos quedaremos metidas como los mosquitos en el ámbar.
¡Ay, qué bonito!
Oh.
Sí. La verdad. Y que un ser humano de Pangea dentro de 300.000 años nos lleven de pendientes.
En fin, Lorena, vamos a dejar lo de los agujeros y lo de las flechas para la semana que viene, ¿te parece?
Muy bien, me parece fenomenal, Eli, un placer como siempre.
Lo mismo, un besazo, Lorena, y abrígate. Lo mismo, abrígate.
Adiós.
Hombre, yo he dejado lo de los agujeros, 25.000 agujeros negros masivos que se han descubierto, más que nada para no asustar a Rubén, que claro, viene con su cohete.
Despiértame
por el espacio.
Ya, pedazo de
y no sé yo si a lo mejor escucha lo de los agujeros negros y me raja. Rubén, muy buenas.
¿Qué pasa? Muy buenas. No me asustan los agujeros negros a mí.
¿Ah, no?
Es un campo de golf. 25.000 agujeros, ¿has dicho negros?
Sí.
Está, un campo de golf.
Supermasivos, cuidado.
Es que si no son supermasivos, pues, ni es agujero negro ni es nada. A mí solo me gustan los supermasivos, tengo tres.
¿Tiene tres en casa?
Sí, de los 25.000, tres son míos.
Adoptados.
Correcto.
En fin.
Son más monos.
Bueno, ¿que habéis hecho ranking?
Hombre, por supuesto que hemos hecho ranking. Además, muy bonito porque sabes que en los últimos dos lunes hemos ido con canciones de amor.
Oh,
nos lo hemos pasado
sí,
muy bien.
Tanto.
Hemos aprendido muchas cosas de los humanos.
Sí, sí,
hemos
sí.
aprendido que Sandro Jacobe no tiene vergüenza.
No, ninguna.
Lo siento mucho la vida.
Es que es
así.
Un boca chancla. Aparte, llega, que te tengo que contar. Nadie te ha preguntado. Bonito.
Vengo de ver a una amiga tuya y te vas a reír de lo que te tengo que contar ahora. El caso es que yo he seguido investigando sobre el amor y me he encontrado con esto.
No te lo vas a creer, pero conseguí a alguien gracioso, simpático, guapo, atrevido, peludo, salvaje, amistoso.
¿Es un gato?
Es un gato.
Es un gato, efectivamente. Claro, está muy bien. Claro, esto demuestra que el amor también va hacia los animales. El único problema que tiene es que en la boda de tu prima Maribel te van a mirar mal si te presentas con el gato. Pero el resto está bien. En el cine también te van a mirar mal porque el mundo no está preparado.
No.
Pero tú, ánimo, es posible tener una relación con un gato. De hecho, varias. Está la loca de los gatos, que tiene 15 gatos en su casa y a lo mejor en realidad es poliamor lo que tiene. Bueno, el caso, que me lío. Inspirado en esto, que se puede tener amor no solo por otras personas, sino por los animales,
hombre,
especialmente los domésticos, me he inspirado y el ranking de hoy va sobre animales.
Están los cocodrilos y el orangután, los pequeños serpientes y el águila real, el gato, el topo y el elefante, no falta ninguno, tan solo no se ve a los dos picos.
Perdona, que me he dejado la cinta de mis hijos puesta. En el radiocasete de la nave. Bueno, estos son los cantajuegos. ¿Tú sabes quiénes son?
Hombre.
Bueno, lo sabes.
Muy explotados en este programa para anunciar cosas.
Es verdad.
Tiene canciones de todo.
O sea,
¿Es una cosa?
No lo sabes por experiencia propia, ¿no? Porque tu hijo tiene más edad de ser ya un cantajuego que de escuchar los cantajuegos.
Los cantajuegos, por cierto, ya están un poco talludos también, cuidado.
Hay cantajuegos que pueden ser ya... de hecho...
Abuelos pues, de los propios cantajuegos.
Por supuesto que sí. Hay cantajuegos que ya se les olvidan las canciones, de hecho, de mayores que son. Pero bueno, estábamos hablando de cosas bonitas, ¿no? De los cantajuegos. Lo digo porque es que los padres les tenemos un poquito de tirria a los cantajuegos porque es mucha turra, es constante. Bueno, hablábamos de cosas bonitas como el amor a los animales. Algunas veces es verdad que lo lleváis un poquito al extremo, como en este primer puesto de nuestro ranking. Un policía nacional a caballo entrevistado que declara su amor por su compañero.
Oye, ¿siempre vais con el mismo caballo?
Sí, siempre. Estamos unidos plenamente a ellos.
¿Que no te la llevas a casa porque no cabe?
Vamos, ojalá pudiera. Mi mujer muchas veces me comenta, dice, quiere más a la yegua que a mí. Y digo, ¡Hombre!
Y por eso este agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lleva un mes durmiendo en un establo y cenando alfalfa por estas cosas que le dice a su mujer. Y cuando ella le pregunta, ¿qué tiene esa yegua que no tenga yo? Él le dice, hay varias cosas, tiene herraduras, tiene una grupa que no tienes tú, tiene cuartos traseros que no tienes tú. En fin, la mujer estaba investigando, la mujer empezó a sospechar del amor de su marido por su yegua cuando ella le preguntó, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Y él le dijo, ¡las crines! Y confirmó sus sospechas porque al llegar al clímax, él relincha, ¿vale?
No.
Entonces dijo, sí, le gusta la yegua más que yo. Madre. Bueno, los animales son importantes en el planeta Tierra. Pensamos en ellos hasta cuando no toca. Fíjate en esta aspirante a Miss Belleza Latina, cuando le preguntaron a qué pareja elegiría para repoblar la Tierra. Que tú puedes decir, pues Brad Pitt, Alain Delon, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo,
un mito. Fíjate la pareja que eligió ella.
Si hubiese un holocausto nuclear, ¿qué pareja elegirías en todo el mundo para preservar y multiplicar la especie humana?
Bueno, si hubiese un holocausto, no creo que haya, pero si lo hubiese... Yo creo que elegiría a una pareja de chimpancés porque la teoría de que venimos del chimpancé, entonces, no sé.
Okay.
Ok,
pero ¿por qué quiere volver para atrás?
Okay, ha dicho el presentador ok, como diciendo, salimos en los zappings, pero
ya,
okay.
Sí, bueno, bien.
O sea, el plan de la Miss es suicidarse, poner allá a los chimpancés y esperar 40 millones de años para repoblar la especie. Es infalible. De todas formas, ¿quién tiene la culpa de esto? Que lo hemos hablado tú y yo muchas veces.
Sí.
Los organizadores, que se empeñan en preguntar cosas que no son.
¿Por qué?
Si queréis saber de monos, pues cogéis a Darwin y lo ponéis ahí delante y que os explique de monos. Pero ojo,
claro que sí.
Darwin tiene un posado en bañador lamentable, ¿vale?
Como y esto Arsuaga. Es un concurso de, igual.
Claro, el concurso de Mises, ¿Arsuaga en tanguita? Pues no. Claro, Arsuaga que hable de antropología, las Mises, pues eso, en bañador, que es para lo que están, ¿no? Son concursos de belleza, no concursos de saber. Claro. Vargas Llosa, ¿quieres el Nobel? Pues a ver esas nalgas. A desfilar en tacones.
Pues no.
Bueno,
claro.
Hay veces que no controlar un idioma da pie a situaciones graciosas, ¿vale? Y en vez de un animal, te sale un gentilicio. Por eso está en el número 2 de nuestro ranking Laura Pausini, que es italiana, para el que no lo sepa. Y ella quiso decir que una concursante de La Voz era una fiera, pero se equivocó al elegir la palabra.
Carlota era mucho más tímida y ya tiene el escenario como una leonesa.
¡Como una leonesa! Ojo, las leonesas tienen fama de salvajes, es verdad, en todo el mundo, ¿eh? De hecho, Fran de la Jungla ha grabado 2 temporadas de su programa en la bañeza, ¿vale? Vienen de todo el mundo aquí a buscar mujeres salvajes, las de León y las de Zamora, que son la leche, en fin. Bueno, queda un poco discriminatorio, es verdad, en plan, las leonesas donde mejor están es en la selva o en un zoo, porque no están hechas las leonesas para vivir con personas. En fin, bueno, leona, que es lo que quería decir Laura Pausini, es sinónimo de fiera, en el buen sentido. Y otros animales también tienen connotaciones positivas. Por ejemplo, cuando se dice que alguien está hecho un toro.
Sí.
¿No? Eso es bueno, ¿no? Que tiene fuerza, que tiene garra. Sí. Bueno, es algo que cualquier mujer heterosexual querría para su pareja, que esté hecho un toro. Y una mujer heterosexual con pareja es Silvia Martín Pérez, que dijo esto en TikTok.
Hola, buen día. Dígame, ¿en qué la puedo ayudar?
Hola, sí, buenos días. Quisiera algo para que mi marido se pusiera como un toro.
Ay, pues vaya desnudándose. Empezaremos por los cuernos.
¡No!
Eso es para los que pensáis que lo más íntimo que os puede hacer un médico es una PCR, fíjate. Yo vi todas las temporadas de Médico de Familia y nunca vi a Emilio Aragón así de lanzado, que me hubiera gustado más la serie, también lo digo, ¿eh? Y al personaje de Lidia Bosch seguramente también se lo hubiera pasado mejor, que estaba ya a 2 velas, porque eran... Claro, igual no os acordáis ya de Médico de Familia.
No.
Que yo tengo una edad, pero era en plan, Lidia Bosch, tenemos 40 años y llevamos 6 saliendo, me puedes coger un pecho si quieres. Emilio, dame una mano o algo. Era muy, muy mojigatos. Pero bueno, para compensar es verdad que luego vinieron los Serrano, que ahí era todos con todos. Eso era una marranada infame. Pero bueno, es importante hablar de los animales con propiedad, conocer la terminología asociada a cada animal. Por ejemplo, un gallo maulla, un gato maulla.
¿Un gallo
no maulla nada. Un gato maulla. Claro.
Bueno,
un perro ladra. Claro, en mi planeta los gallos libertad de expresión.
Sí.
¿Que un gallo quiere maullar? Es tu problema. Bueno, a ver, voy a leer bien. Que no sé, a ver, la G con la A, la T con la O. No. Un gato maulla. Un perro ladra. Los cerdos forman piaras cuando van juntos, ¿no? Y el cachorro del oso se llama...
¿Qué nombre recibe el cachorro del oso?
Pues no sé. Osito.
Osito, pues claro que sí. Claro, es que se han empeñado en complicar la cosa poniéndole los etno y tal, y no debería ser así. Cría del buitre, buitrito. Cría del conejo, conejito, y así todo. Y además, es tan ridículo que no nos daría miedo ningún animal, ¿sabes? O sea, tú vas a la playa, hay medusas, pues te cagas de miedo, claro, lógico. Ahora te dicen, hay medusitas, y te dan ganas de jugar con ellas, de chapotear. Bueno, los animales generan incluso atracción entre humanos. Un humano que huele a animal atrae. No digo mi cuñado que huele a gorrino, ¿vale? Digo otras cosas, ¿vale? Fijaos si no en Carlos Arguiñano, número 5 de nuestro ranking, que se enamoró de su mujer, esto es cierto, ¿eh? Luisi, porque ella olía a pescado.
Le pedí un día un baile a Luisi, a mi mujer.
Sí.
Era pescatera del pueblo, que olía a pescado fresco, guapa.
Muy guapa.
Y olor a pescado, es lo que me
sí,
atraía.
Sí, sí, sí.
Y luego a las tardes le quitaba de las pantorrillas y le quitaba las escamas.
Ah, como una sirena.
Como unas... Igual, ¿eh? Igual.
Pues su mujer no lo ha matado todavía.
Por contar estas cosas. Por decir, ¿te acuerdas cuando te quitaba las escamas de los muslos,
Luis? ¡Por Dios!
Pues porque se cruzó con Luisi y no con Ariel, la de la sirenita, ¿eh? Si no, igual estaba ahora mismo Arguiñano de pinche, tenía en su programa al cangrejo Sebastián. ¿Qué puede ser? Yo creo que el programa saldría ganando. Los platos, no sé si saldrían más buenos, pero habría más espectáculo. Básicamente porque Arguiñano intentaría cocinar al cangrejo sí o sí.
Sí.
Ahí eso iba a ser un espectáculo. Bueno, a los animales se les coge cariño, esto es verdad, todos los que tenéis mascotas lo sabéis. A veces están tanto tiempo con nosotros que ya son como de la familia. Claro que la frase que acabo de decir de mascotas que están mucho tiempo con nosotros la relacionamos habitualmente con un perro, con un gato.
Sí.
Pero atención, que Ana Guerra puede decirlo de sus piojos. Como lo oyes, lo contó en el hormiguero, sí.
¿Durante toda tu infancia tuviste piojos durante 13 años?
Ay, sí, Pablo.
Son pastores alemanes.
Me daba pena matarlos.
Ah, claro.
Pero sí que es verdad que estuve 13 años seguidos. Me puse todo lo que se... Me bañé hasta en vinagre. O sea, hicimos todo... Me corté el pelo, todo lo que se podía hacer. Y no había manera de quitarme los piojos. Entonces lo usaba un poco a mi favor. Y era que cada vez que mi hermano se enfadaba conmigo, cogía un piojo y se lo tiraba a la cabeza.
Pero bueno...
13 años de piojos. Ojo, que Ana Guerra se echaba cosas para acabar con los piojos. Y los piojos se echaban cosas para acabar con Ana Guerra, ¿vale? No se sabía quién era más grande. Eran tan grandes que viajaban en el AVE y pagaban billetes los piojos. O sea, bueno, Ana Guerra no, lo contó después en la entrevista.
Sí.
O no, igual me lo estoy inventando. Pero de cuenta que les enseñó a los piojos a traerle las zapatillas y el periódico los domingos, ¿vale? Bueno, a ver. En 13 años les enseñó incluso a arrastrar un trineo por la nieve. Iba como Papá Noel, Ana Guerra. Bueno, más insectos. Es importante conocer bien todas las especies. Y hay una que yo no he encontrado en los libros de biología, pero que existe. Vamos, tiene que existir porque este concursante de Atrápame si Puedes, licenciado en zoología por lo menos, habló de esta especie.
¿Qué mosca africana te puede dejar groggy? La mosca
cojonera.
He estado preguntando y la respuesta es incorrecta porque la mosca cojonera no es africana, puede ser de cualquier parte, ¿vale? Por eso es incorrecta la respuesta. En mi planeta hay moscas cojoneras, les llamamos cuñados, ya lo sabéis, ¿vale? La mosca cojonera enfermedades como tales no transmite, pero hacen que te hierva la sangre más que con un brote de paludismo. O sea, eso es así, se te pone un carácter que ni a Carmen Lomana cuando le hablan de Agatha Ruiz de la Prada. O sea, es un poco difícil, pero bueno. Los animales también nos sirven para desengrasar, para pasar de un tema serio a uno divertido. Fíjate lo bien que le vino un animal a Susana Griso, porque estaban hablando en su programa, en Espejo Público, estaban hablando de los bombardeos en Palestina, ¿vale? Y ella dijo, tenemos que cambiar de tema, vamos a algo más alegre. Es verdad que quedó raro, pero coló.
Perdió su local en uno de los ataques aéreos de las últimas semanas y bueno, él ha decidido que no le queda otra que seguir intentando hacer vida en medio de la destrucción, ¿eh? Es la imagen del horror y la resignación.
Bueno, vamos con una pingüina que ha puesto un huevo.
Ahí está. Vamos con una pingüina que ha puesto un huevo. Creo que dijo Susana Griso, vamos con una pingüina que ha puesto un huevo y pararon los bombardeos en Palestina. O sea, dijeron israelíes y palestinos, espera que esto hay que verlo, tíos. O sea,
pero
matarse es importante, pero la pingüina más. Ojalá se arreglara todo así, ¿te imaginas?
Ojo.
Hola, @Putin, adjunto vídeo de pingüina poniendo un huevo. Para un poco, anda. Es maravilloso. Es que es verdad que en la tele a veces quieres pasar de un tema y dices, bueno, la vida continúa.
Sí, no, ya te pilla un poquito de refilón.
Sí, te pilla así a desmano. Bueno, sí. Para los niños los animales también son importantes y saben mucho de animales los niños. A este que os voy a presentar ahora le preguntaron en Aragón Televisión por la raza de su caballo y él lo explicó.
¿De qué raza es?
Hispana lusitana.
¿Y eso por qué? ¿En qué lo notas tú?
Pues porque tiene la cabeza recta y porque me lo han dicho.
Pero bueno, básicamente también porque me lo han dicho. Y no es un argumento menos contundente que el de muchos tertulianos de la tele. O sea, yo ahí lo dejo. Luego ya están los tertulianos pro, que eso ya es porque lo he buscado en Google. O sea, ni siquiera me lo han dicho. Que eso ya puede ser tertuliano a nivel profesional. Bueno, todas vuestras tradiciones tienen que ver con cosas animales. Por ejemplo, cuando un hombre tradicionalmente va a casarse con una mujer en el planeta Tierra, va al padre de esta y le pide... Claro, yo pensaba que la mano, pero es que me he enterado, gracias a este concurso de la Telecanaria, que no se pide la mano.
En sentido figurado, ¿qué parte del cuerpo de la novia pide el novio a sus padres?
¿La patita?
¡Eso es! El novio pide la patita si quiere casarse con Rex, un policía diferente. Un pastor alemán. Si no, lo que pide habitualmente es la mano, ¿vale? Estaría muy feo llegar a casa de tus futuros suegros en plan, me da la patita de tu hija. Y tu suegro, ¿qué es lo que más te gusta de ella? Y pues las pezuñas, señor. Y el hocico, ¿tiene un hocico su hija? En fin, igual valdría para Shakira, que es una loba, pero para el resto, por muy abandonadas que tengan las uñas, se pide la mano, no se pide la patita, ni la garra, ni la pezuña. Bueno, no. Los animales también se cocinan, malas noticias, y quedan ricos algunos. Otros no generan muchos problemas, como este que a Tamara Falcó le arruinó el día. Ella no podía, estaba en la tertulia del hormiguero ella, y no podía ni centrarse en el tema que le estaba preguntando Pablo Motos.
Hiciste una frase, Podemos en Madrid no te queremos, que te costó, por cierto, algún disgusto y amenazas de muerte.
Sí, y... Perdona, Pablo, es que estoy un poco triste hoy.
¿Por?
Porque me ha salido mal el conejo. Todo iba bien hasta que las acelgas se me han quemado.
Oh,
después
no.
Ya no tenía con qué rellenar el conejo, entonces he tenido que volver a empezar todo. ¿Qué pasa? Porque es un plato de examen. Entonces, ¿qué es lo que me estabas preguntando?
Vaya, se han quemado las acelgas, vaya drama.
Oh.
Si os fijáis, le piden su opinión en una tertulia y ella dice que no tiene ganas de nada porque se le ha quemado el conejo. Yo pregunto, ¿puedo dejar ya mi sección, irme a mi casa y decir que me ha salido sosa la fidegua?
No.
Que por eso dejo de trabajar. Bueno, pues, porque me dices tú que no, voy a seguir, pero con el cuerpo cortado de la pena, que lo sepas. Bueno, los animales también nos sirven para metáforas, lo habéis visto. Por ejemplo, si experimentan con nosotros, se dice que somos cobayas, ¿vale? Lo dijo, no lo digo yo, lo dijo Victoria Abril en la presentación de los Premios Feroz, donde contó toda la verdad. Bueno, toda la verdad, no sé. Su verdad sobre el coronavirus, ¿os acordáis?
Esto no es un COVID, esto es un coronacirco. Esto es como un folletón de televisión. ¡Ay, que es un virus nuevo, que es muy peligroso! Perdona, tuvimos a su hermanito en el 2002. Pero... Y no se paró el mundo, ni se paró de vivir, ni se paró, ni se dejó, ni nos convertimos en esclavos y en cobayas. Ahora somos cobayas.
Cobayas, bueno, Miguel Bosé y Victoria Abril, que rodaron juntos Tacones Lejanos y ahora estaban para rodar todo sobre la madre que os parió a los dos. En serio, ya valdría el tema. Bueno.
Oye, me ha gustado mucho el ranking de animalitos.
Amenazo con ir con canciones de animales el lunes.
Bien, sí. ¿Cómo por te gusta favor, una canción a ti? Mucho, mucho. Soy una fan. Hasta el lunes.
Adiós.
No, hasta el lunes, hasta el viernes.
El viernes vengo también. ¿Lo has echado ya?
No. Rubén vuelve el viernes, el resto del equipo volvemos mañana a las 10. Aquí estaremos de nuevo los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por estas 3 horas estupendas de compañía.